SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Hablar hoy en el Comando Norte de reagrupación familiar, finalmente, pero no por el tema que nos ocupa, sino porque coincidimos los tres y además alguien que está habitualmente aquí, hoy está aquí, Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, ¿cuánto tiempo, Ángel?
Antes me has dicho que hacía un mes que no nos veíamos.
Un mes, y yo creo que desde que empecé como colaborador nunca habíamos estado un mes sin vernos.
Ha sido duro.
Ha sido muy duro.
No, porque incluso durante la pandemia Nacho era de los colaboradores que venía a la radio.
Desde el primer momento, aquí, esquivando soldados.
Exacto, y policía, que un día te hice volver a casa porque no llevabas mascarilla. Exacto. Me acuerdo perfectamente. Aitana Castaño, ¿qué está? ¿Cómo tal estás? Muy buenos días.
Aquí estoy. Yo, sosteniendo el grupo familiar este mes, fue muy duro, ¿eh?
Os lo digo.
Esto
no
de viajecitos por ahí, ¿no?
Exacto, tú has sido la única que no has fallado ni un día.
Yo aquí estuve, como digo, bueno, es más, la semana pasada estuve en Madrid, tú no estabas, Ángels, que estás de unas buenas merecidas vacaciones,
¿sí?
Y vi a Nacho y lo vi bien. Entonces yo estaba ya tranquila, ya digo, bueno, vale. Si está todo el mundo bien, ya bien.
Pero, nada, yo volví entero de una pieza, todo vale. Bien, faltabas tú, pero ahora ya estamos los tres.
Vale, pero yo no sé qué pasó la semana pasada.
Y es más, yo creo que igual nos vemos la semana que viene, de físicamente.
Sí, la semana que viene nos vemos físicamente. Pero digo que no sé qué ha pasado, que estas vacaciones de Semana Santa, que yo no estaba, Aitana ha venido, pero Ainhoa Aguirregoitia también estuvo aquí con Sastre. La gente que habitualmente entráis desde fuera, aprovechasteis que yo no estaba
por lo que sea
para venir a Madrid. Pero bueno, ¿habéis hecho algún ratito de vacaciones, Aitana?
Yo tuve rato de vacaciones. Yo tengo que decir que fui a Madrid por ver a Sastre, por supuesto,
vale.
Y también por ver a Santa Rosalía del Baix Llobregat y todas las Españas.
¿Y qué tal?
A ver, a mí es que yo creo que hasta me gustó la chica, ¿sabes? Me gustó todo en el concierto. Ella me pareció que estaba guapísima, me parece que canta de la leche, no quiero decir tacos en estos momentos,
¿sí?
Pero, y me parece un conciertón.
Estaba
te
nerviosa,
puede gustar más
cuando
o menos.
Vino por la mañana yo estaba nerviosa.
Porque tenías que ir al concierto, pero si tú no actuabas.
No actuaba y encima estaba como literalmente en el cielo porque yo estaba en la penúltima fila, claro, la entrada más barata.
Mira.
La penúltima fila, que era yo, el cielo detrás ya.
No, o sea, pues a tu lado debía estar todo. Un compañero de aquí, Ángel Villascusa, que nos mandó una fotografía antes de que empezara el concierto y puso: estoy tan lejos de Rosalía como vosotros. Y nosotros estábamos cada uno en un sitio diferente. Y dice: estoy tan lejos de Rosalía como vosotros.
Yo creo que los de la Artemis 2 estuvieron más cerca de la luna que yo de Rosalía.
Así
que,
¿has hecho algo de vacaciones, Nacho?
Sí, vale. Ahí después del viaje un par de días. Me fui a la Sierra de Gredos, al Parque Natural, que es impresionante.
Ay,
muy bonita, ¿eh?
Sí.
Aparte, estuvo bien porque me fui antes de que llegaran los festivos. Luego ya el jueves llegó como una avalancha de madrileños, cayó así, ras, encima, y ya nos fuimos. Pero hasta ese momento muy bien, la verdad.
Siempre hay avalancha de madrileños
siempre,
en todas partes. Lo que hemos hecho, no sé si durante los días de Semana Santa o apurando hasta el último momento, como es mi caso, que siempre hago los deberes el último día, pero hemos visto los tres una película.
Bueno,
sí.
Bueno,
tú, mira, pero tú eres el mejor, porque como no lo has podido terminar de ver, porque te dejó de funcionar.
Es que, déjame explicar 30 segundos a los oyentes lo que me pasó, que es verdad. Es que yo estaba viendo la peli y me estaba encantando, ya se lo dije aquí a nuestra invitada, que ahora hablaremos con ella, y cuando quedaban 25 minutos de película, se me rompió el link, no lo sé por qué, no pude terminarla. O sea, yo la vi hasta que faltan 25 minutos, me fastidió enormemente, pero bueno, ahora por lo menos no puedo hacer spoiler
sin querer.
Tú eres
el único que no puedes hacer spoiler.
Exacto.
De todas formas, había una advertencia que decía el 7 de abril.
El 7.
Exacto.
Sí, lo vi, pero el 7.
Sí. Pero a lo mejor eran las 12 de la noche.
No.
Ah, vale. Yo pensé, a lo mejor es que son las 12 de la noche y ha hecho pum, se ha ido. Vale. Bueno, ¿ves? Es que a lo mejor eran las 12 de la noche.
No era tan tarde. No era tan tarde.
Vale.
De todas formas, te entiendo perfectamente, porque si faltaban 25 minutos para el final, yo en esos momentos, cuando faltaban 25 minutos para el final de la película, estaba bastante en tensión con esa película.
Claro, es que es lo que me pasó,
Pues vamos a hablar de la película, vamos a dejarlo ya y hablamos de la película con nuestra invitada, que está aquí al lado. Estamos hablando de una película que se estrenó el pasado Festival de Málaga, que se llama La buena hija, y que es directora y guionista, bueno, una de las guionistas, Julia de Paz, que está aquí con nosotras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien, un poco nerviosa, pero
No estés nerviosa, que ya te digo que nos encantó a todas.
Nos encantó la película. Sí, es una película que se basa, o el origen, está en un recinto que yo había oído hablar de él, pero desconocía cómo funcionaba, que es los puntos de encuentro, donde se reencuentran padres en casos de separaciones por violencia machista, y los padres se reencuentran con sus hijos. Tú y la otra guionista Nuria Dunjó conocisteis hace años uno de estos puntos de encuentro.
Sí.
¿Cómo puede, o sea, primero, qué sensación os causó?
A ver, claro, la cosa es que yo conocí los puntos de encuentro porque una de mis mejores amigas estaba trabajando ahí. Uh-huh. Entonces, claro, ella me lo explicaba como con una frustración de tener que cumplir una ley en la que ella no, en momentos no creía o no estaba muy a favor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ella sentía que en algunos casos pues no era muy buena idea que el menor o la menor pues visitase al progenitor, que era quien ejercía violencia, pero tenía que cumplir la ley. Entonces, claro, yo flipé porque yo no conocía estos espacios y también como que me generaba pues muchas preguntas cuando me lo contaba ella. Y a partir de aquí pues fuimos a visitar los puntos de encuentro. Y yo la sensación que me llevé es que se supone que es un espacio como de seguridad, pero ya como la idea este de como de intercambio del menor y la menor, ya me genera como un poco de conflicto, ¿no? De esta idea de intercambio y de que al final, cuando fuimos a visitar, como que vimos claramente que a estos niños y niñas no, como no se tiene en cuenta lo que realmente quieren, ¿no? Hay alguien que decide por ellos, que en este caso pues es una decisión judicial. Así que una sensación bastante agridulce.
Sí, a mí también un poco la sensación de todo lo protocolario que es, ¿no? Al fin y al cabo, es un momento en que la madre lo está pasando mal porque va a depositar, porque es así, va a depositar a su hijo o a su hija en un lugar donde le va a recoger esa persona que ha ejercido violencia sobre ella.
Sí.
La propia niña, que en este caso, y ahora hablaremos de la película, en este caso sí que quiere ver a su padre, pero que tiene que cerrar dos puertas antes de entrar. O sea, es todo como, me pareció...
Como angustioso,
sí,
¿no?
Y no por la gente que trabaja en ellos, porque y me da la sensación que es lo que más empatiza o quienes más empatizan con los niños, pero sí el propio espacio, ¿no? Es como... Esto es la sala de espera. Bueno, sí. La sala de espera es que
y el proceder
muy
incluso.
Frío.
A mí me pareció muy angustioso y me parece que efectivamente... o sea, pensar que hay tantas criaturas, tantos chavales y chavalas que pasan esto, pues no sé si cada 15 días, todas las semanas, cada mes, y en lo que dice Julia, ¿no? Que es que parece que no se tiene en cuenta a ellos, porque además, ¿qué les preguntas a ellos? ¿Qué les preguntas? Lo que le pasa a Carmela en la película, ¿no?
Sí, porque además...
Da igual lo que les preguntes, ellos detrás de ellos hay tantas cosas que pueden estar pensando, que pueden estar sintiendo. Es como tener siempre un cilicio encima de ti, me parece.
Claro, ¿y qué les preguntas? Brutal. Cuando en muchos casos, yo entiendo que después de muchas visitas sí, pero que en el arranque de las visitas tampoco conocen a los niños.
No, y tampoco tienen mucho tiempo. Mi amiga tenía 5 minutos por menor. Entonces, mi amiga es psicóloga, entonces ella decía, ¿cómo hago el acompañamiento a esta persona si es que tengo 5 minutos?
Claro. ¿Cómo sé cómo se encuentra ella?
Bueno, es que es como que de repente ella sentía que no tenía herramientas, ¿no? Entonces, cuando sí las tiene, es por eso que decimos que al final las trabajadoras y los trabajadores que están ahí no tienen esta parte de responsabilidad a la hora de, bueno, esta, lo que te decía, ¿no? De esta sensación agridulce.
Sí.
Lo curioso es que es un espacio muy pequeño en el que, por ejemplo, pues la superviviente, la víctima de violencia machista, está en una sala y el agresor entra y están separados por nada. Por una puerta, pero están compartiendo espacio. Y al final, cuando salen de este punto de encuentro, ya no se hacen responsables de lo que pasa fuera,
claro.
En el parking, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno.
Vamos a hacer una pausa. Seguramente habrá oyentes que nos estén escuchando y que conozcan estos puntos de encuentro porque han tenido que ir o los conozcan por otras circunstancias. Y si no los conocen, presten atención. Y después, a partir de escucharnos a nosotros, el viernes van y ven la película, La Buena Hija.
¿Te mola?
¿A ti?
Me flipa.
Hoy por Hoy Magazine.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
¿Qué tal está tu madre?
¿Y tu padre?
¿Nerviosa?
Sí.
Y un poco también.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Demasiado, tía.
¿Tú saps per què es van separar els teus pares?
Discutíem molt. Te vas a ir.
¿Tú vendrías?
¿Ha pasado algo?
Carmela, dile a tu madre que salga. Entra y dile que salga.
Opa, que no está en casa.
Sí, solo quiero hablar con...
Que no está en casa.
Voy a volver a preguntártelo. Es importante que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez te ha tratado mal tu padre?
Ser Podcast.
Estamos con Nacho, con Aitana, con la directora Julia de Paz y escuchábamos el tráiler de su película La Buena Hija, que se estrena este viernes en cines. Cuenta la historia de Carmela, de una adolescente de unos 12 años, me decía ahora Julia, que debe reunirse con su padre en un punto de encuentro porque él entendemos que ha sido acusado de violencia de género. Hay una cosa que me parece que tratáis con una delicadeza especial, Julia, que es que no en ningún momento se ve... O sea, la violencia está presente en toda la película.
Y no es explícita.
Sí. Y no es explícita, eso entiendo que es voluntario.
A veces hay un
¿no?
silencio, ¿eh? Sí. A veces un gesto, un silencio, sí. Es una pasada.
Qué bien, que la veáis. Sí, no, ya con Núria Dunjó, que es la coautora de la película, nuestra idea era, bueno, un poco enseñar que la violencia tiene muchas más capas, que no solamente se trata de violencia física, sexual, sino también está todas las capas de la violencia psicológica, que son más difíciles de detectar, pero aún así están y tendríamos que valorar también. Entonces, sí, ya era nuestro propósito.
Es que se reconoce, se lo decía yo antes a Julia, porque Julia forma parte de la creación de Querer, que para mí es una de las mejores series que se ha hecho en España, sí. Y lo digo en serio, no porque esté ella, y mi
sí,
opinión...
Sí, también porque abordaba el tema de un tema con mucha sutileza, de una manera muy diferente, sí.
Y se reconoce en esta película, al menos a mí me ocurrió desde el minuto uno, se reconoce esa contención, esa sutileza, que es escalofriante por momentos, no explícito. Me parece un ejercicio increíble y que funciona genial. Y después hay una cosa más que a mí me llamó mucho la atención en la peli, sin haberla terminado, que es el punto de vista de una niña, que es la violencia machista, la violencia de género, desde el punto de vista de una niña. Que yo lo veía con muchísima frustración, porque tú de adulto ya tienes las herramientas pues para contar lo que pasa, para entender que lo que te pasa le pasa a más gente y puedes compartirlo, etcétera, etcétera. Pero una niña de 12 años no tiene esas herramientas. Y entonces es desasosegante a lo largo de toda la película que te dan ganas de coger a esa niña y decir...
¿Sabes lo que pasa?
Cuéntalo, que no pasa nada, cuéntalo. Yeah, y ves a la niña que, pues como todos, cuando tenemos 12 años, que nos creemos que las cosas solo nos pasan a nosotros y nadie nos va a entender. Y eso en la peli es muy potente. Bueno, también imagino que está buscado, Julia, ese punto de vista de la niña que te crea ese desasosiego, ¿no?
Sí, no, claro, es que no, nuestra idea era que todo lo viésemos desde el punto de vista de Carmela, primero de todo porque tanto Nuria como a mí, claro, empezamos a entrevistarnos con mujeres supervivientes de violencia machista y como que vimos que la mayoría de ellas compartían un miedo enorme por sus hijos e hijas, porque al no ser considerados víctimas de la violencia, pues debían continuar visitando al agresor, ¿no? Entonces, claro, aquí... Nosotras empezamos el proyecto, de hecho, que el personaje tenía 30 años y se reencontraba con el padre. Y dijimos, no. De la misma manera que se está invisibilizando estos niños y niñas en el propio discurso sobre la violencia machista, nosotras no queríamos caer, ¿no?, en este mismo discurso y por eso como que quisimos hacer como un relato como muy, muy fiel a este punto de vista y que todo lo viésemos desde ella.
Y luego lo viésemos desde ella, que mantiene fidelidad al padre porque es su padre y le quiere. Y después los silencios de la madre,
sí.
¿Son silencios protectores hacia ella?
Mira, esto es algo que hablamos mucho con Núria, de hasta qué punto el silencio es protección o perpetuación de la violencia.
Claro, porque si tú, yo tenía la sensación de que si tu madre, mira, es que tu padre me pegaba, es que tu padre me maltrataba. Entonces hay ese silencio de la madre y en un principio sí que piensas, la está protegiendo a ella, sí. O incluso no quiere que ella acabe odiando a su padre. No sé si hay algo así, pero al
final no te das cuenta,
que es contraproducente. Dime.
Sí, pero yo no, si no, no te das cuenta, Ángels, que en la peli, a lo largo de la peli, en varias escenas que hay que Carmela se tiene que enfrentar, pues a abogados o a educadores, tal, le preguntan varias veces, ¿tu madre habla mal de tu padre?
Y siempre dicen no.
Eso es algo que ocurre mucho en el sistema actual. Sí. Y si la madre lo hubiera hecho, pues la cría hubiera dicho sí, mi padre habla mal de mi madre, mi padre dice que es un violento. Entonces, por eso es verdad que yo creo.
Ese silencio que yo te preguntaba, ¿es protección?
En este caso sí que lo trabajamos desde la protección. También hay, por ejemplo, la frase de la abuela de esto es mejor que se quede en casa y por eso la pusimos de para poner encima de la mesa qué papel tiene el silencio aquí. En el caso de la madre lo hace más desde la protección, básicamente porque a partir de la investigación que hicimos durante 5 o 6 años, pues con todas las mujeres que nos entrevistamos, como que repetían esto de esta necesidad como de proteger desde este punto, porque al final es, vale, yo tengo que acompañar a mi hijo o hija a que siga visitando a su padre cuando yo no estoy de acuerdo. Entonces intento hacer el camino un poco más fácil, intento no hablar mal de él cuando, pues seguramente le saldría, claro que sí, le saldría decir lo que ha pasado. Y también hay una parte de le cuesta aceptar, porque entonces ella siente una culpa y una responsabilidad, le cuesta aceptar que su hija esté pasando lo mismo que pasó ella.
Claro.
Entonces lo trabajamos más desde esta protección.
Pero yo creo que se abre un debate que no, o sea, la película lo expone. Yo creo que es un debate que está abierto y en medios jurídicos está abierto el debate de esas sentencias que permiten a los niños que sigan visitando a padres maltratadores.
Claro, sí. Si un maltratador es un buen padre, ¿no?
Claro.
Aquí está el tema. La cosa es que al final esta persona pues se relaciona desde entiende el amor de una manera, entiende los celos de una manera, gestiona las emociones de una manera. Entonces es no tanto el puede afrontar la paternidad, sino puede afrontar una relación humana, una relación de querer. ¿Qué significa querer para esta persona, no? De hecho, para hacer el personaje del padre con Julián, fuimos a una cárcel de Cataluña en varias ocasiones a entrevistarnos con hombres que están sentenciados por violencia machista para entender, no justificar, porque para mí es injustificable, pero para entender un poco, bueno, cómo han sido educados en referencia a lo que es querer. Y necesitábamos un poco entender, porque yo como directora no puedo juzgar al personaje, porque si no me voy al cliché, ¿no? De estas narrativas más normativas que nos han hecho entender que es un maltratador. Y un maltratador puede ser tu colega.
Claro, es que para eso incluso hacéis un perfil de maltratador, que no estamos hablando ni de una persona marginal ni de una persona desestructurada, estamos hablando de alguien que se dedica al mundo del arte, que expone, es decir, que no estamos hablando de ese cliché que a veces existe, mal existido, de los maltratadores. Eso también, otra cosa que es voluntaria, entiendo.
Sí, sí, totalmente. Claro. Es voluntaria. Y justamente también, pues sobre todo la secuencia de la galería, que no es spoiler, hay esta pregunta de tú tienes una obra de arte que la gente valora, idolatra, pero no se sabe qué hay detrás, de esta obra, ¿no?
Sí, claro.
Entonces nos gustaba un poco esta idea y también para conectar con Carmela.
Sí. Pero de hecho...
Nacho.
Ah, perdón, ahí está.
Nacho.
Sí, adelante ahí.
No, dale.
Digo,
dale.
Que hay una, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, Julia, también, hay algo que a mí me... da la impresión desde el minuto uno, y es que todo el mundo sabe lo que hay, incluida Carmela, la niña. La niña sabe lo que hay. No sé, hay algo también de cómo trabajasteis al padre, que a mí desde el minuto uno me da repelús, el hombre. Desde la primera secuencia ya sabes que algo hay. La madre está contenida porque sabe que hay un proceso judicial. Entonces está, o sea, como que todo el mundo sabe lo que hay y nadie puede expresarlo, que es como se solucionan las cosas. Y entonces te vas ahogando en la peli porque hay como un ahogo institucional de no, se tienen que dar los pasos para llegar a una resolución. Y mientras todos nos vamos envenenando con esta situación, aunque todos sabemos lo que hay, desde la abuela hasta la niña. Para mí eso es la clave de la peli, que hasta que faltaban 20 minutos me iba ahogando, me iba desesperando, porque
es que
lo que dan ganas de entrar ahí, claro, dan ganas de entrar ahí y decir, por favor, solucionad esto, porque además esta niña es que le va a quedar de por vida este problema.
Sí. Y hay otra cosa que a mí me parece maravillosa. Tú cuando dices, intentamos entender que no justificar el perfil del maltratador. Hay un caso que se repite, un patrón que se repite en muchas ocasiones, que es de familias maltratadoras, que salgan hijos maltratadores también, porque han vivido en ese contexto. Y ahí la pregunta que la niña le hace a la madre, que me parece preciosa, cuando le dice, es que yo no quiero ser como él, ¿no?
Uh-huh. Sí, es que cuando nos bueno, es que no lo quiero decir porque no era una entrevista, simplemente pues compartíamos
con infancias,
exacto, con infancias que estaban en esta situación, como que repetían mucho de que sentían que convivían con un estigma marcado exteriormente de yo no quiero sentir que si soy hija de víctima superviviente de violencia machista voy a ser víctima en el futuro, o si yo soy hijo de un agresor seré agresor. Entonces, un poco lo que intentamos enseñar con la película es que con un buen acompañamiento con las amigas, con la abuela, pues hay posibilidad de resiliencia, hay posibilidad de que no se repitan estos patrones. Pero estos niños y niñas viven con un estigma brutal y nos lo encontrábamos mucho.
Aitana.
Yo quería, porque ya, claro, nos queda poco. Y quiero mucho, tengo muchos temas yo abiertos. Quiero destacar el casting, porque me parece brutal, Julia. O sea, lo de la chavala esta, Kiara Arancibia, que es la protagonista. De verdad, por favor, el próximo Goya, nosotros solemos dar bastante suerte que sea pastaneña. A mí me flipa una cosa que es que tenemos ante. O sea, cuando la gente que vaya a ver esta peli tiene delante de ella un proceso de madurez de una cría que empieza la peli que parece que tiene 9 años y termina la peli que parece que tiene 20. Y lo que pasa por medio no son 9 años, pero es un proceso de madurez por una cosa muy heavy que le pasa, que es, entre otras cosas, la separación de sus padres. Entonces, bueno, ¿cómo trabajasteis con Kiara? Porque supongo que Kiara es una actriz joven. ¿Cómo trabajasteis con Kiara también este proceso? Porque yo no sé si, o sea, no sé si tú lo tienes también tan claro, pero vamos, yo lo vi en la peli, ese proceso de madurez justo delante de nuestros ojos.
La niña se hace mayor durante la hora 48 minutos que dura la película.
Qué fuerte. No ha sido de forma consciente como este proceso de... Pues con Kiara trabajamos... Bueno, había una coach, que es Tamara Casellas, porque yo tenía mucha obsesión de que, claro, pues hay secuencias donde hay violencia y yo no quería generar violencia en el propio set. Entonces lo que hicimos era trabajar a partir del juego, mucho trabajo físico, en el sentido de, pues por ejemplo, si tiene un ataque de ansiedad, no buscábamos emocionalmente que conectaras y no utilizamos nada personal de Kiara ni nada de esto, sino que pues hacíamos ejercicio físico para que la respiración, claro, la llevase a la emoción que buscábamos, y mucha
música.
Es que
debe ser duro trabajar con eso, rodar ello, esas imágenes, deben ser bastante duro, Julia.
Sí, a ver, sí, fue duro, sí. Contamos con un equipo que cuidamos muchísimo a Kiara. Y algo que percibimos mucho es que le iba muy bien la música. Y sobre todo para salir emocionalmente. Juan Luis Guerra nos ha acompañado muchísimo.
Juan Luis Guerra siempre ha acompañado bien.
Total. Y nos poníamos a bailar después de cada secuencia. Por ejemplo, el cuando grita, que
sí,
tampoco...
Sí.
Hicimos solo una toma. Porque dijo, ya no la quiero hacer más. Perfecto. Y fue terminar la toma y nos pusimos Juan Luis Guerra y a bailar todo el equipo.
Y luego hay otra cosa que es el papel de Julián Villagrán, del padre, que también hay que ser valiente para hacer un papel así. Porque es verdad que luego la gente se queda con tus papeles y no con tu persona. Total. Hay que ser valiente.
No, y está espectacular.
Está espectacular.
Es tremendo. Yo lo decíamos antes, es que desde el minuto uno dices, ¿qué hay detrás de este tío más turbio?
Sí.
A ver, es que Julián, lo bueno que tiene es que es la antítesis del personaje. Tú conoces a Julián y es que toda la parte está más, que hay momentos más luminosas, de seducción, incluso que te atrae un poco el padre, esto es Julián. Entonces lo que hicimos, el trabajo que más nos costó fue construir la parte oscura del personaje. Y ha sido una persona tan generosa, porque al final también pues tocas cosas personales, incluso yo, de replantearte de, hostia, yo quizás ejercí de violencia cuando no era consciente.
Sí.
Y se ha abierto un montón, ha sido súper generoso, y aparte es que es un actor que lo ha puesto tan fácil.
Pues yo recomiendo, se estrena el viernes,
mucho,
La Buena Hija, entre otras cosas porque nosotros aquí hablamos mucho de violencia machista, de violencia vicaria, pero nunca nos paramos, o muy pocas veces nos paramos, en los sentimientos, en las personas, en los entornos de las personas. Y yo creo que esta película está tan bien hecha que es, o sea, que es un buen reflejo de lo que nosotros no contamos y que complementa todas estas informaciones. Muchísimas gracias, Julia,
a vosotras,
por vuestro
muchas
trabajo.
Gracias.
Ha sido un
muchas
gusto,
gracias.
De verdad.
Muchas gracias, Julia.
Gracias.
Chicos, la semana que viene más. Un beso.
Ay, sí.
Chao.
Un besín. Cuidaibos. Chao.
Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.